COPE Cáceres. Estar informado.
Lo más grande y lo más fuerte que tiene esta tierra es que todos somos una familia.
Somos una familia y es un auténtico mogollón, una iglesia divertida que donde vamos armamos la de Dios.
Seguimos en la mañana en este miércoles 6 de febrero. Saludamos ya a Jesús Moreno Ramos. Muy buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana, Jesús. Recordamos además que estamos en esta sección con otra mirada. Nos asomamos para ver la realidad del mundo y lo hacemos desde el punto de vista del cristianismo. Jesús, como sacerdote, como delegado de Cáritas, en esta mañana vamos a hablar de un tema, bueno, pues que da mucho para hablar. Y es que el cine es un buen transmisor quizá de valores e incluso de espiritualidad. Es lo que nos queremos plantear esta mañana. Están cerca los Oscar, estamos ya todos pendientes del cine, pero también hay otro cine que tiene mucho que contar.
Yo creo que hay que comenzar diciendo que nunca es neutral en el cine, ni nada, ¿verdad?, en neutral ante los valores. Es decir, que por acción u omisión siempre está transmitiendo unos valores que tiene de fondo cualquier tipo de película. Evidentemente, claro, hay cine que podríamos decir que tiene una cualificación especial, este que se llama espiritual, pues porque tiene como tema directamente algún valor, pero debajo de cualquier película o como de cualquier narración escrita siempre hay un conjunto de valores y algunos que predominan sobre otros.
Porque hablábamos además en este caso de valores que se pueden transmitir a través del cine. ¿Es un buen vehículo transmisor de enseñanzas, por ejemplo, para los alumnos, para los más jóvenes?
Yo creo que sí. Además que tiene una ventaja y es que diríamos que traslada lo que podría parecer que es campo propio de la educación formal, de asignaturas como puedan ser filosofía o ética o formación religiosa, pues temas que serían propios de libros y de la enseñanza magisterial, pues trasladarlo, diríamos, a lo que es el ámbito de la vida cotidiana, ¿no? Como es los medios de comunicación, el tiempo libre, que es donde se ubica la exposición de una película de cine o de televisión.
Porque hablábamos además, esta semana se está celebrando en la diócesis la tercera semana de cine espiritual, con películas incluso de cine comercial. Esta misma tarde, por ejemplo, se proyectará la película La Invención de Hugo en la Sala Capitol, una película del director Martin Scorsese, reconocido por múltiples premios y por su trabajo cinematográfico. Una película, bueno, pues que habla de la imaginación, de la, el perseguir los sueños. Ayer hablaban, por ejemplo, de la relación entre los hermanos, del afecto. Son valores que se pueden transmitir a través del cine y que además se puede hacer de una manera muy amena, que quizá es algo que falta también a la hora de transmitir valores, algo que sea divertido, atractivo para los niños.
Sí, quizá lo más específico del cine, como también de la literatura de ficción, me parece a mí, es que lo que pueda ser muy profundo, muy del mundo de las ideas, de la filosofía, del pensamiento reflexivo, se traslada al terreno de la narración. Entonces, claro, ese lenguaje narrativo que tiene el cine o que tiene la novela es mucho más cercano para las personas, toca más el día a día y, por supuesto, resulta mucho más entretenido que una charla o una o a una clase, ¿no? En ese sentido, yo creo que esa es la ventaja de utilizar estos métodos, ¿no?, de educación también en valores, lógicamente.
Bueno, una manera también, decíamos, de educar, pero hablamos de los niños, hablamos de los jóvenes, pero el cine no solamente transmite valores para aquellos que están, digamos, en la época de aprender, en la educación formal, la que conocemos hasta ahora, ¿no?, esa educación obligatoria, sino que también a los mayores nos mueve por dentro y nos hace, bueno, que recapacitemos sobre algunos aspectos o actitudes de nuestra vida.
Sí, ahí en sociología hablamos de la socialización como un proceso de aprendizaje y de transmisión de cultura que es permanente, o sea que uno está toda la vida recibiendo y transmitiendo al mismo tiempo valores, creencias, verdades, ¿no?, más o menos diríamos asequibles por los demás, pero hay una socialización que es más específica, que en los primeros años, decimos infancia, juventud, que diríamos que está planificada, y a eso es lo que llamamos la educación, es la socialización planificada. Pero continuamente estamos transmitiendo valores, reforzando unos o rechazando otros, ¿no? Y entonces eso es válido para cualquier adulto también. Y no hay que pensar en el cine para pequeños o para jóvenes, sino el cine para todos.
Bueno, hablábamos de valores, que quizá es fácil, entre comillas, de transmitir a través de esta herramienta, que al fin y al cabo también puede ser el cine, pero esta tercera semana se llama de espiritualidad. ¿Cómo se puede transmitir un valor como es este, el de la espiritualidad o la trascendencia, a través del cine? ¿Es complicado o puede ser útil, como decíamos, para transmitirlo en lugar de las comunes charlas o conferencias?
Yo creo que en este planteamiento de cine espiritual no es estrictamente, creo entender, cine católico, o cine confesional, porque sería ya ceñirlo mucho a una transmisión de verdades o creencias concretas, ¿no? Cine espiritual porque parte de la, diríamos, de la realidad, que es que el ser humano es más que materia, es espíritu, que tiene una cierta tensión hacia lo trascendente, y eso, a eso responden las religiones, lógicamente también el cristianismo. Entonces, en el cine, el hecho de que aparezca el ser, que no se resuelven ni por la ciencia, ni por lo material, o lo económico, o lo cotidiano, pues podemos estar hablando ya de cine espiritual, porque en su horizonte se contempla esta dimensión humana, que se tiene, y que la tenemos, aunque a veces se quiera cortar o cercenar, ¿no? Pero existe.
Bueno, pues recordamos que todas las películas hasta este sábado, día 9, se estrenan además en la Sala Capitol, se proyectan allí hasta las 5:30 todos los días. La aportación es de 3 euros por película, o se puede coger un abono que permite acceder a 5 sesiones por 10 euros. Se puede conseguir en la propia Sala Capitol minutos antes de la proyección. Recordamos, todos los días a las 5:30. Hoy La invención de Hugo, mañana ya El hijo de Rambo, y también el viernes Profesor Lazar. Ya para el sábado está el estreno de Moscati, El médico de los pobres, en exclusiva. Pero no solamente, Jesús, el cine transmite valores, también la televisión, que quizá es uno de los principales transmisores, en este caso, de modelos de familia. Por ejemplo, en las series de televisión vemos muchos tipos de familia, y además también esto transmite una serie de valores o de cómo se comportan los jóvenes en esas series de televisión.
Los medios de comunicación, sobre todo los personajes de mucha fama, los que podemos decir se convierten en modelo, en referencia para la conducta de las personas, se dice que sobre todo, más que educar directamente de forma pretendida en unos valores, lo que procuran a los espectadores, a los fans, en el caso de gente de la música o de...
Sí.
Lo que se suele llamar estructura de plausibilidad, me explico. Es decir, si los demás que son famosos o que son venerados por mucha gente se comportan de esta manera, entonces ese tipo de comportamiento para mí es bueno, es plausible, es imitable, ¿no? En este sentido, indirectamente, sin pretenderlo muchas veces, el cine y la televisión orienta la conducta de las personas. Porque si este que es famoso, que le va bien en la vida, en la televisión, pues se comporta de esta manera, yo también, porque yo no voy a ser menos, ¿no? Al contrario, voy a procurar imitarle en ese sentido, ¿no?
Esto imagino que afecta sobre todo también a aquellos que están formando su personalidad o su madurez,
claro,
es decir, a los jóvenes.
Sí, que muchas veces son relojes de imitación, ¿no? En ese sentido se visten como la estrella del cine o el de la canción, pues que en ese momento tiene fama, ¿no? Y hacen plausible, es decir, hacen apetecible su estilo de vida a muchas personas que se están formando entonces.
Bueno, pues hay que tener también ojo a visor en este caso para ver qué tipos de modelos nos están transmitiendo, pues a través de televisión o del cine, porque a veces esos modelos reflejan la realidad, pero a veces yo creo que también, Jesús, la realidad se adapta a lo que ve en la televisión.
La realidad se adapta, y a mí me parece que sobre todo en el aspecto religioso, lo que ocurre muchas veces en el cine y la televisión es que Dios es el ausente. Es decir, no entra dentro del horizonte, muchas veces ni para rechazarlo siquiera, que ya rechazarlo supone algo.
Sí.
Pero está fuera del horizonte de los personajes públicos de la televisión o del cine. Todo lo contrario, quizás, de otros tiempos donde la temática religiosa era el tema central del argumento de la película o del argumento del espacio televisivo. Dios no cuenta, como si no existiera. Y la verdad es que en la vida cotidiana, para las personas, en cierto momento se hacen la pregunta sobre Dios. Pero los personajes de las telenovelas o de las series televisivas organizan su vida como si Dios no existiera. Es más, como si nunca se preguntaran sobre él, lo cual no es verdad, porque la mayoría de la gente alguna vez se lo pregunta. Pero en los argumentos del cine y de la televisión no entra esa pregunta.
Bueno, pues lanzamos nosotros esa pregunta en esta mañana, Jesús. Lo hacemos en esta sección, como siempre, con otra mirada, porque el cine tiene mucho que contar, la televisión, por supuesto, pero es que hay mucho que ver detrás de esos guiones que a veces también nos quieren transmitir un mensaje en concreto. Un vehículo, al fin y al cabo, yo creo que la conclusión es esta, Jesús, muy útil, sobre todo para transmitir valores de una manera entretenida, de una manera directa y, sobre todo, también para transmitir esas preguntas que a veces no tienen respuesta.
Pues sí, yo creo que es un medio muy interesante y además que está bien organizado y que cada vez está teniendo mayor aceptación, ¿no? Lo cual demuestra la validez del sistema, del método que se utiliza.
Pues Jesús Moreno, gracias por acompañarnos esta mañana, sociólogo, sacerdote, delegado de Cáritas, por acompañarnos y contarnos, bueno, pues también con otra mirada, cómo opina la Iglesia en este caso sobre el cine, y en este caso hemos hablado también de esa tercera semana de cine espiritual. Gracias y hasta la semana que viene.
Gracias a todos.
Mogollón y una iglesia divertida, que donde vamos armamos la de Dios. ¡Ay! Somos una fa. Yeah, 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 una.
91.6 FM, COPE Cáceres. Si tienes manchas o cualquier tipo de imperfecciones en la piel, ahora es el momento de eliminarlas con el tratamiento no agresivo que emplea el doctor Pérez Rubio. En cuestiones de estética, no te arriesgues y ponte siempre en manos de un médico especialista. Clínica Pérez Rubio. Pide cita previa. 927-214499. En el Día de los Enamorados, Flores Juanvi. Dígaselo con flores. Rosas rojas, el mejor regalo para el día 14 de febrero, San Valentín. Flores Juanvi te lo pone fácil. Con su flota de vehículos lleva a domicilio las flores que quieras regalar en ese día tan romántico. Como siempre, Flores Juanvi en el Día de los Enamorados. Llevamos también su encargo floral a los pueblos cercanos a Cáceres. Teléfono 927-22-3775.
En Caja Rural de Extremadura hablamos de tú a tú, sin complejos, con transparencia. Por eso estamos creciendo en plena crisis, porque también les damos tranquilidad y seguridad a los nuevos clientes que nos han traído sus ahorros, encargándonos de todo, incluso de los trámites de cambio de sus recibos domiciliados, sin ninguna molestia para ellos y sin pasar por su antigua entidad.
Extremadura Lozana, tierra de encinas, cuna de conquistadores que orgullosa camina.
Caja Rural de Extremadura, tu alternativa financiera regional.
Si no conoce a Regino, salga de Plasencia al Valle. Pregunte por el camino, cualquiera le dará detalle. Tengo para recibirle bebidas frías y sanas. Variedad de platos para servirle, desde el conejo a la rana. Hermosa y fresca pradera, agua de baño tan pura. Que el verano es primavera, de saludable hermosura. Si no conoce a Regino, salga de Plasencia al Valle y sabrá quién es Regino.
La mañana. COPE Cáceres. Estar informado.
Seguimos en este miércoles 6 de febrero. Lo hacemos saludando ya a Juan Luis Picado, abogado y delegado de Ausban en Extremadura. Buenas tardes.
Buenas tardes.
No se trata de dinero, dice siempre esa canción, pero nosotros sí que queremos hablar de él. Hay que echar cuentas y, sobre todo, hay que hablar de los talleres de reparación de coches. Hablábamos hace unas semanas, Juan Luis y yo, si era oportuno hablar de este tema. Y es que es verdad, está disminuyendo el número de compra de vehículos nuevos por la situación de la crisis, obviamente. Y eso produce que también, bueno, pues estemos con nuestros coches cada vez en peores estados. El parque móvil de los ciudadanos españoles está, bueno, pues cada vez con más añitos. Así que hay que hablar también de esas reparaciones que, cuando nos toca pasar por ellas, pues nos supone un gasto extra que a veces en el mes también hace bastante mella.
Pues sí, la verdad es que es sintomático. Ahora que hablas de reparar cosas que todavía tienen una vida útil importante, uh-huh, y de las que no te quieres desprender de ellas porque realmente la situación económica no está muy bollante. Pero recuerdo con un chascarrillo el zapatero de sí, arreglar zapatos,
sí, sí, sí,
que ahora ya te pide el dinero por adelantado cuando vas a echar las tapas al zapato, porque ajá, se encuentra el pobre hombre con 300 pares de zapatos que no van a recoger una vez que están arreglados. Entonces,
curioso,
ese símil creo que nos puede valer muy bien para el tema de talleres. Es decir, la gente, por supuesto que aun con los planes de incentivación al consumo por parte del gobierno, está tirando muy mucho de reparación del vehículo que tiene de toda la vida o desde hace unos años, que no cambia, que no compra uno nuevo en definitiva.
Bueno, y es que en este caso hablábamos de los talleres, de reparación de calzado, pero también hay otros talleres de reparación como los mecánicos, que es en los que nos queremos centrar también en esta mañana. No me olvido que cada vez son más aquellas personas que arreglan la ropa, otra cosa que parecía que ya estaba olvidado, lo de los bajos de los pantalones, en fin, que estamos volviendo a cosas que hacíamos antes que no teníamos en cuenta, el de reutilizar, que esto también es una clave muy importante. Hablamos del riemos importancia a las cosas que la tienen.
Sí,
y no a un papelito. Bueno, vamos a centrarnos en estos talleres de reparación mecánicos. Vamos a hablar de los derechos de los consumidores, Juan Luis.
Bueno, pues para la gente que quiera acercarse o saber o conocer o estar informado de cuáles son sus derechos y cuál es la normativa que le ampara en este tipo de consumo, decirle que existe una normativa en todo el territorio nacional, que es el Real Decreto 1457 del 86, que es uh-huh, el que establece de 10 de enero la regulación de la actividad industrial y de los servicios de talleres, que ha sido modificado no hace mucho tiempo, a pesar de que es del 86. Por supuesto, por supuestísimo, el texto refundido, el Real Decreto Legislativo 1/2007, texto refundido de la Ley General de Consumidores y Usuarios, y cómo no, por estar en Extremadura, el Estatuto del Consumidor de Extremadura. Ahí es donde tenemos todo el marco, digamos, normativo, genérico y no tan genérico, a través de ese Real Decreto que regula esa actividad en concreto, que nos dice o nos señala cuáles son nuestros derechos y también nuestras obligaciones.
Porque dentro de nuestros derechos está conocer previamente el presupuesto de lo que nos vamos a gastar. Y además que esto no cambie en el tiempo. Es decir, que durante 12 días hábiles, ese presupuesto que nos han dado, vamos, que se corresponda con la realidad, que luego no nos llevemos la sorpresa.
Bueno, vamos a ver, el tema de los derechos de los consumidores en cuanto a consumidores, usuarios de servicios de talleres, de vehículos, centraría el tema en la información que tiene que figurar de forma visible en el taller cuando uh-huh, uno va a reparar el coche, uh-huh, los derechos del consumidor al dejar el vehículo en el taller de reparación,
sí,
y los derechos al retirar el vehículo del taller. Mm. En cuanto a los derechos de información que deben figurar visibles, pues bueno,
en castellano,
sentido común.
Es sí, castellano, que se entienda.
Sí, 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 también, no es ninguna bobada, ¿eh?
No
es ninguna bobada. Pues el precio por hora de trabajo, los servicios concretos con impuestos incluidos, el horario de atención al público, por ejemplo, el derecho, por supuesto, del consumidor a un presupuesto escrito, mm-hmm, la garantía que tienen las reparaciones, o la indicación, por supuestísimo, por ser un establecimiento abierto al público, de que se tienen hojas de reclamaciones. Esto,
sí,
como debe figurar en un lugar visible dentro del establecimiento. Los derechos en cuanto a cuándo dejo el vehículo en el taller. Bueno, pues yo la entrada, y es algo que se le pasa a mucha gente, es un resguardo de depósito.
Claro, que se han quedado con mi coche.
Claro, con mi coche, con mi modelo de coche, etcétera, etcétera.
En las condiciones que yo lo dejo.
Yo dejo el coche allí, dejo las llaves. Imagínate que a mí me pasó en Madrid una vez que uh-huh, dejé el coche en un taller, era un garaje un poco clandestino, parecía.
Sí.
Y yo le pedí al señor un recibo del coche que dejaba, matrícula y todo, porque es que digo, como ven aquí a las 7 de la tarde y me diga el señor que yo no he dejado aquí este coche, a ver qué hago.
Claro. Yo conozco también el caso de unos amigos que dejaron el coche en el taller porque tenían un problema, y cuando fueron a recogerlo, el coche ya tenía solucionado ese problema, pero tenía otra batería distinta, más vieja que la que ellos vale, habían llevado.
Sí, eso lamentablemente, ahora ya no tanto porque se controla más, pero uh-huh, sí que ha habido una época triste, pasada, uh-huh, gracias a Dios, creemos, pasada, que sí que se daba. Pero, pues fundamentalmente, el resguardo de depósito.
Sí.
Por supuestísimo, el número y el domicilio del. El nombre y el domicilio del consumidor, las características, como ya hemos dicho, del vehículo, marca, modelo, kilómetros, color, número de bastidor.
Sí. Y que conozcamos lo que han hecho en el coche. Es decir, Juan Luis, que si nos ponen una pieza, siempre vamos a pensar en piezas nuevas, pero si hay que utilizar otro tipo de pieza de segunda mano usada, que nos lo indiquen.
Efectivamente, te lo tienen que decir. Es más, si por ejemplo detectan una avería que no figuraba en el parte de trabajo o tal, pues te tienen que decir con 48 horas de antelación que se ha detectado esa avería y necesitan consentimiento expreso del, del titular del vehículo para poderlo reparar, si no, no pueden repararlo.
¿Las garantías de estas reparaciones efectuadas, Juan Luis?
Las garantías, bueno, pues efectivamente eso ya entraría dentro de la retirada del vehículo del taller, ¿no? Los derechos que tenemos cuando retiramos el vehículo del taller. Debe figurar evidentemente la garantía en la factura. Lo primero que tienen que dar evidentemente es una factura legal con sello y firma del responsable del taller, con el detalle de las operaciones que se han realizado y el coste debidamente desglosado, con horas, etcétera.
Lo que han tardado.
La indicación del tiempo, por supuesto, y las garantías. Las piezas de repuesto, como tú bien has apuntado, deben ser nuevas. Y si no lo son, deben advertirte lo primero antes de hacer o manipular el vehículo. En cuanto a las garantías, pues eran 3 meses, creo recordar.
O 2.000 kilómetros, me parece.
O 2.000 kilómetros en venturismos y 15 días o 2.000 kilómetros en vehículos industriales, creo recordar.
Por
ahí estaremos moviéndonos en esa cifra. Y en cuanto a, hay otra cuestión que sí que también preocupa o que surgen dudas, y es cuándo me pueden cobrar gastos de depósito o custodia. Bueno, pues transcurrió 3 días desde que te avisan. Desde que te avisan o te hayan comunicado que tienes el vehículo a tu disposición perfectamente arreglado y tú no pasas a por él. A partir del tercer día hábil, como bien dices, te pueden cobrar ya depósito.
Bueno, y esto también tiene que estar informado, por supuesto, de cuánto nos pueden cobrar por tener ese coche en depósito.
Hombre, claro, por supuesto, claro. Sí, sí, sí.
Todos los datos y además, como decíamos, si el vehículo está correctamente, pues hasta aquí hemos llegado. Pero ¿qué pasa si, bueno, como decíamos, nuestro vehículo pues no ha tenido esa reparación correcta? Recordamos, no me canso de decir que existen hojas de reclamaciones.
Pues eso es lo primero que yo haría. Pedir las hojas de reclamaciones, hacer constar, bueno, pues los hechos que tú consideras que no son correctos. Hay que aportar facturas o un detalle de fechas, de importes, de trabajo realizado, por qué no estás conforme con el trabajo que se ha hecho o con los precios, y eso todo, bueno, pues por triplicado, cuadruplicado, te quedas una copia. Debe firmar, por supuesto, el señor del taller, ¿vale? Y, bueno, pues una copia será para el consumidor, otra para el taller, otra para los servicios de consumo de la comunidad autónoma de Extremadura, en este caso.
Juan Luis, y finalmente no nos gusta el arreglo que nos van a hacer, decíamos, puede surgir otra avería por el camino o no queremos finalmente que nos pongan esa pieza pues usada porque no nos gusta. ¿Tenemos alguna obligación con el taller? ¿Podemos desistir de ese encargo que hemos realizado?
Hombre, vamos a ver, insisto, las piezas que han de colocarte en una reparación de un vehículo han de ser nuevas. No es que lo diga yo, lo dice la normativa que hemos apuntado al principio. Y si no lo son, tiene que probar el taller que te ha advertido de que las piezas no van a ser nuevas y que tú prestes tu consentimiento expreso a eso. Si eso no es así, pues evidentemente yo tengo perfecto derecho no solo a desistir, sino además a reclamar.
Bueno, y además, como decíamos, si no estamos de acuerdo, pues siempre con el presupuesto y con el dinero, pues, ¿verdad? Se puede ir a uno a cualquier sitio.
Sí, y luego cuidado porque hay talleres que retienen y tienen derecho a hacerlo siempre que no haya, digamos, una un argumento de peso por parte del consumidor para retener el vehículo. Es decir, la reparación no está bien hecha, etcétera. Retener el vehículo hasta que no se produzca el cobro de la factura. Esto lo podemos ver en el Código Civil, no recuerdo exactamente el artículo, pero sí que puede retener el bien mueble hasta que se produzca el pago. Si el consumidor, insisto, no tiene un argumento de peso o sólido para retirar el vehículo sin necesidad de abonar la factura.
Bueno, pues gracias a Juan Luis Picado, delegado y abogado de Ausbank en Extremadura, por acompañarnos, por contarnos todos los detalles sobre los derechos de los consumidores ante los talleres de reparación. La próxima semana, más y mejor, hablamos sobre telefonía móvil, que da para mucho.
Pues sí, da, da para bastante. Para
un abrazo, hasta luego, Juan Luis.
Gracias.
Y nos vamos a despedir con una noticia que a mí me ha gustado mucho en esta mañana, con una buena sonrisa que siempre viene bien en este miércoles 6 de febrero. Y es que Cáceres se encuentra entre los 10 destinos preferidos para pasar San Valentín, según un estudio elaborado por el portal de viajes online Expedia, que recoge un top 10 de los lugares más demandados para disfrutar el 14 de febrero. Ahí estamos. Feliz día. Un besito de Lorena Jorna. Chao.